Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Crecen las expectativas sobre el mensaje de Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. En oposición al Congreso, la Casa Blanca no sancionará a políticos y empresarios rusos. La difícil temporada de influenza en Estados Unidos y las acciones de las autoridades para evitar más casos fatales. En medio de la crisis social y política, prosigue el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El robusto crecimiento económico y la búsqueda de apoyo bipartidista para su plan migratorio serán algunos de los temas que abordará el presidente Donald Trump durante el primer discurso sobre el Estado de la Unión. Gesell Tobías, quien estará siguiendo el discurso del presidente desde el Capitolio, le preguntamos cuáles son las expectativas para este su discurso.
Por supuesto, Belén, obviamente ahora mismo hay muchísima calma, pero también grandes expectativas de lo que pueda ocurrir. Como tú ya mencionabas, hay dos temas importantes. Obviamente hablará sobre su exitoso proyecto económico para Estados Unidos. También, por supuesto, que hablará sobre el gran logro que él considera que consiguió durante este año, que es el hecho de la reforma tributaria dentro de Estados Unidos. Pero también buscará unidad. Desde la Casa Blanca se ha venido escuchando que el presidente intentará buscar unificar a ambos partidos, pero un tema por el cual al menos los inmigrantes estarán muy pendientes y del que quieren escuchar es la propuesta migratoria que el presidente tiene para este próximo año.
Con los índices de aprobación históricamente más bajos de cualquier presidente estadounidense en este punto de su cargo, Trump, dicen analistas, enfocará buena parte de su alocución en uno de los temas más importantes para los hispanos en Estados Unidos, la reforma inmigratoria. El presidente estaría dispuesto a hacer un llamado al Congreso para que trabaje de forma bipartidista para ofrecer la posibilidad de ciudadanía a cerca de 2 millones de soñadores y para otorgar fondos para la construcción del muro fronterizo con México. Expertos sostienen, sin embargo, que esta última será una meta muy difícil de lograr.
Así él no puede avanzar una reforma de migración. Creo que él va a seguir teniendo a fracasos más que éxitos en este próximo año.
La lista de invitados al discurso es también foco de atención, en especial porque los demócratas invitaron a varios jóvenes soñadores a presenciar la alocución, en tanto que el presidente y la primera dama darán la bienvenida, entre otros, a miembros de una organización que trabajó en los esfuerzos de rescate durante los huracanes. Expertos señalan que el mandatario se centrará además en los éxitos obtenidos por su administración, entre ellos la reforma tributaria, su único triunfo legislativo en un año de mandato.
Y al final del día pues se logró y es algo que él va a mostrar y va a ser digamos que su bandera, en mi opinión.
En materia de seguridad nacional se espera que Trump alabe el progreso de su administración en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
55-70% de los americanos cree que el presidente ha hecho una buena labor.
Muchos otros anticipan que el presidente se abstendrá de tocar temas como el de la investigación sobre los presuntos nexos entre Rusia y su campaña presidencial y que hará un llamado a la unidad más allá del partidismo.
Tratar de unir al país, de traer un tipo de unión, un discurso más de unión y menos de confrontación, porque como sabemos el país está completamente polarizado.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y sin ninguna duda también escucharemos la política exterior del presidente con temas específicos como Corea del Norte, Irán y por supuesto Rusia, Belén.
Y tras el discurso del presidente, los demócratas pronunciarán la acostumbrada respuesta de la oposición que este año será, como ya es tradición, también en español y estará a cargo de Elizabeth Guzmán. Con su intervención, la delegada estatal en el estado de Virginia espera hacer historia.
Decidirse a postular para la Asamblea Legislativa de Virginia fue para Elizabeth Guzmán una decisión difícil, pero también necesaria.
El día después que ganó Trump, mi hijo que tiene 9 años, me dijo de que nosotros teníamos que dejar este país porque hablamos español. Entonces, para mí cuando él me dijo eso, entonces ahí entendí de que yo estoy en esta lucha, no solamente por mis hijos, sino por los hijos de tuyos y de todas esas personas que está en este país y que de repente no lucen de acuerdo a ese perfil blanco americano, pero que también somos americanos.
Con su victoria electoral el pasado 7 de noviembre, Guzmán se convirtió en la primera peruana estadounidense en llegar a la Asamblea Legislativa de Virginia. venciendo a un fuerte contrincante por 10 puntos de diferencia.
Para mí, lanzándome por primera vez en contra de un republicano que ha estado en oficina por 16 años, fue un triunfo muy grande, pero creo que fue el triunfo de la comunidad, el triunfo de los americanos que no están contentos con las cosas que están pasando actualmente en el país.
Pero la carrera no ha sido fácil. Guzmán está segura de que la clave de su éxito es llevar a los votantes estadounidenses blancos su mensaje como madre, trabajadora e inmigrante, que vino a este país en busca de oportunidades.
Yo creo que les pude demostrar a ellos de que nosotros venimos a un nuevo, los inmigrantes venimos a un país buscando oportunidades. Y muchas veces trabajamos haciendo trabajos que nadie quiere hacer, nos pagan menos, nos explotan, pero nosotros venimos en busca de oportunidades y una vez que alcanzamos esas oportunidades podemos salir adelante y que somos personas de bien, que somos gente de que tenemos creencias, que estamos orientados a la familia y somos gente trabajadora.
Mitzi Macías, Voz de América, Washington.
Y de regreso al mandatario y a la sombra que asedia a la Casa Blanca por causa de la investigación del fiscal especial Robert Mueller y los presuntos nexos entre Rusia y la campaña electoral del presidente, la administración Trump anunció que no impondrá sanciones contra políticos y empresarios vinculados al Kremlin. Hablamos con Gonzalo Abarca y le consultamos a qué responde esta decisión de la administración Trump. Gonzalo.
Gracias, Bren. Resumiendo, la Casa Blanca dice que no hay que llover sobre mojado. En realidad ya existe una ley que es conocida como contraatacando a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones, CASTA, por sus siglas en inglés. Una ley que se impuso en el 2016 precisamente para penar a Rusia por su interferencia en las elecciones de ese año, por la supuesta violación de derechos humanos en su país, por la anexión de Crimea y por las operaciones militares en el este de Ucrania. Ahora bien, la Casa Blanca insiste en que esto prácticamente, aunque no va a reaccionar de inmediato, lo está tomando con mucho cuidado, como nos cuenta en el siguiente reportaje Jacopo Lucy.
Los republicanos en la Cámara de Representantes votaron el lunes para publicar un memorando secreto que pondría en tela de juicio la forma en que el FBI conduce la investigación sobre posibles nexos entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia y que presuntamente mostraría inclinaciones de algunos miembros del FBI contra el presidente Trump. En particular, el memorando declararía que el FBI obtuvo de las Cortes órdenes de vigilancia a por lo menos un asociado de Trump durante la campaña basándose en documentos no verificados. La publicación del memo ha sido catalogada por el Departamento de Justicia como extremadamente imprudente por razones de seguridad nacional. No obstante, los republicanos parecen convencidos de que el documento debe ser dado a la luz.
Es posible que algunos individuos dentro del FBI hayan tenido malas intenciones. Es nuestro trabajo imponer controles de transparencia sobre el Poder Ejecutivo para llegar al fondo de este asunto.
El presidente Trump tendrá 5 días para decidir si divulga o no el documento. Entre tanto, el Departamento de Estado publicó una lista de 200 funcionarios y empresarios rusos con nexos al gobierno del presidente Vladimir Putin y otros líderes políticos de ese país. La lista es publicada luego de que el año pasado el Congreso aprobara un proyecto de ley firmado con renuencia por el presidente Trump que imponía nuevas sanciones al Kremlin por su interferencia en las presidenciales de 2016 en Estados Unidos.
No, este, безусловно, не дружественный акт.
Es, por supuesto, un acto hostil que complica la ya difícil situación de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y seguramente perjudicará las relaciones internacionales a todo nivel.
Tras la divulgación de la lista, el Departamento de Estado comunicó al Congreso que, por el momento, no impondrá nuevas sanciones a Rusia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y la Voz de América tiene información de que Rusia y las personas que han sido puestas en la lista tienen temor de que efectivamente, debido solamente al hecho de estar en la lista, no puedan realizar transacciones internacionales. Paso contigo, Belén, al estudio.
Y puedes seguir toda la cobertura completa del primer discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión y las relaciones con traducción simultánea a través de nuestras plataformas digitales. Gracias, Giselle. Gracias, Gonzalo, por la información.
Más adelante, las medidas para evitar más víctimas fatales por influenza y el poder de la fuerza laboral femenina en Estados Unidos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La epidemia de influenza en Estados Unidos alarma a expertos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades contabilizan hasta la fecha 37 muertes de niños por causa del virus y proyecta un incremento de pacientes durante esta temporada.
A pesar del calor característico en el sur de Florida, hay zonas del estado en donde se suspendieron las clases escolares con el fin de evitar el contagio por influenza debido a los más bajos niveles de calor en la región.
El virus del H3N2 le gusta el frío. Al gustarle el frío, Florida tiene un clima privilegiado. No ha hecho un frío como está haciendo en las partes más norte de la Florida o en los Estados Unidos. Y ese frío hace que el virus prolifere más, pero también el frío puede debilitar el sistema inmune y puede hacer que penetre el virus mucho más fácil.
Una nueva variable preocupa a la comunidad de expertos en salud. Se trata de un presunto vínculo entre la influenza y los infartos.
No se sabe específicamente cómo el virus puede inducir el infarto de miocardio agudo, pero ya se sabe que están muriendo por infarto de miocardio. Por eso muchas personas, la pregunta que me hacen es ¿por qué mueren en 72 horas la mayoría que están muriendo? Y es que parece que el virus estresa tanto el cuerpo, el corazón, que el corazón termina fallando.
El incremento de casos podría prolongarse hasta finales de febrero, razón por la cual los médicos exhortan a la población a mantenerse alerta y vigilante ante los síntomas.
Fiebre alta, muy alta, da muchos dolores en el cuerpo, muchos dolores en los huesos, decaimiento, algunos refieren dolores de cabeza, otros vómitos, y todo eso afecta bastante al ser humano, y como afecta bastante al ser humano, requiere unos días de reposo en la casa. Es aconsejable visitar al médico primario, inicialmente no esperar que este virus coja fuerza.
En la temporada 2012-2013, el virus causó cerca de 60.000 fallecimientos en Estados Unidos. El temor es que esta cifra se incremente en 2018. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y una iniciativa de emprendedores latinos de Stanford encumbra a los hispanos como el colectivo que más empresas crea en Estados Unidos. Destaca además que dentro de este grupo las mujeres ganan cada vez más terreno.
Continuando con la iniciativa de Mujeres al Poder, iniciada con el movimiento Me Too y las marchas por las mujeres, la Fundación de Latinos Unidos organizó una tertulia presenciada por prósperas líderes hispanas representantes de diversos sectores profesionales de Los Ángeles.
A través de las noticias estamos viendo un auge del activismo y la conciencia extrema de la mujer y sus roles.
Un estudio sobre mujeres propietarias de empresas comisionado por American Express revela que desde 2007 se registra un incremento del 137% en el número de pequeñas empresarias hispanas. No obstante, las mujeres latinas aún son víctimas de desigualdad laboral.
Hace 10 años, las latinas de California ganaban 51 centavos por cada dólar de un hombre blanco. Hoy estamos ganando 43 centavos. Ni siquiera hemos mantenido una constante.
A pesar de ello, California es una de las regiones más prósperas del mundo y, dicen muchos, el éxito económico de este estado es en buena medida resultado de su pluralidad.
La diversidad de California es algo no más bonito, pero es la razón más grande que somos la sexta economía más grande del mundo.
La tertulia también contó con la presencia de dirigentes latinas de la industria del entretenimiento. Según la comediante Aida Rodríguez, las latinas de Hollywood también sufren de los abusos masculinos recientemente desvelados.
Todo el mundo pensaba que eso solamente le estaban pasando a las mujeres americanas blancas, y gracias a Salma nosotros pudimos ver que eso es un problema más grande de lo que nosotros teníamos. Nos creía.
Como factor común del éxito de todas las dirigentes presentes aquí, se destacó el espíritu de superación que surge de sus humildes raíces inmigrantes. Arturo Martínez, de América a Los Ángeles.
Después de la pausa, con miras a las elecciones, prosigue diálogo en República Dominicana. Y se agudiza la situación de los exiliados venezolanos en Colombia.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y con las elecciones presidenciales en Venezuela como telón de fondo, el diálogo entre el gobierno de ese país y la oposición continúa este martes en República Dominicana. Mientras la crisis política y económica se agudiza, el principal objetivo del diálogo en Santo Domingo parece ser el de las garantías electorales.
Tras no llegar a un acuerdo en la primera jornada, este martes, las delegaciones continúan el proceso de diálogo en la sede de la Cancillería de República Dominicana, evento que cuenta con la presencia del jefe de Estado de la isla caribeña, Danilo Medina.
Mientras se realiza el encuentro en Santo Domingo, parlamentarios de la oposición desde el Palacio Federal Legislativo manifestaron que no creen que se llegue a un acuerdo en República Dominicana.
La historia nos dice que no se llega a ningún acuerdo y que nosotros no podemos seguir sentados con unos señores que no quieren diálogo, sino que quieren es violencia en Venezuela.
La expectativa que tengo es muy negativa porque estos señores son una especie de kamikazes de la crisis. Ellos saben que necesitan llegar a un acuerdo.
Por su parte, el presidente del Poder Legislativo, Omar Barbosa, instó para que se logren las garantías electorales.
Yo no soy ni optimista ni pesimista, yo soy objetivo. Si se logran las garantías de una elección presidencial transparente, libre, habrá acuerdo. Si no, no se va a lograr.
Asimismo, se pudo conocer la opinión de venezolanos respecto al encuentro.
Ojalá que la oposición sea sincera en cuanto a lo que se viene planteando de hace tiempo, porque la oposición no es sincera en cuánto cuando ella llama al diálogo.
O sea, que yo ni en el uno ni en el otro creo, como venezolano que estoy. Esta es la hora que con poco lo que yo he ganado, no te he desayunado, porque tengo lo del almuerzo. Si me como lo del almuerzo, no te voy a cenar. Entonces, una sola comida es lo que me estoy metiendo diario.
Representantes de ambas delegaciones tienen la aspiración que sus esfuerzos culminen con un acuerdo que favorezca a todos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la situación de cientos de miles de venezolanos que emigran a territorio colombiano es cada vez más difícil. Camilo Bonilla, de nuestra cadena afiliada en Colombia, El Tiempo Televisión, nos habla de las múltiples maneras en que el ingreso de los ciudadanos venezolanos afecta la zona fronteriza.
A pocos días de finalizar el primer mes del año, la situación de los venezolanos en Colombia se ha tornado cada vez más traumática. Según cifras, para entrar en contexto, de 2017 de Migración Colombia, han ingresado regularmente al país 263.331 ciudadanos venezolanos aproximadamente. El ingreso se hizo principalmente por los puestos de control migratorio ubicados en la ciudad de Cúcuta, Paraguachón y Bogotá. Y es que según cálculos de Migración Colombia, dentro del territorio nacional permanecen en la actualidad más de 153.000 ciudadanos venezolanos a quienes ya se les venció su permiso temporal de permanencia, así como cerca de 50.000 más a quienes estaría próximos a vencérsele y estarían en permanencia irregular. Pero la situación va más allá. En algunas ciudades, la tensión ha aumentado con el paso de los días. Recientemente, la comunidad del barrio Sevilla, en la comuna 5 de Cúcuta, se cansó de observar cómo su escenario deportivo se convirtió en el dormitorio para cientos de venezolanos. La inseguridad, los malos olores, los problemas sanitarios llevaron a esa comunidad a bloquear la principal vía que comunica con el aeropuerto y la zona norte de la ciudad de Cúcuta. El desespero de la comunidad hizo que se subieran los ánimos, bloquearon vías para exigirles a las autoridades la recuperación del escenario deportivo que por más de 6 meses ha sido invadido. Lo más reciente se presenta en Bucaramanga. Desde este lunes se iniciaron en Santander los controles para deportar migrantes venezolanos. Se ejecutarán permanentes operativos en parques, calles y el transporte público para identificar e iniciar procesos de deportación a inmigrantes indocumentados. Las cifras son alarmantes ante el deterioro de la situación en el vecino país y podría ser superior por quienes ingresan por las trochas o por zonas en las que no se tiene registro. Es la situación de los venezolanos en Colombia y desde El Tiempo Televisión, desde Bogotá, Colombia, Camilo Bonilla para La Voz de América.
En breve, sensores para evitar complicaciones posoperatorias y robots al servicio de la fuerza laboral.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$1 es lo que pueden abonar quienes deseen que su nombre aparezca durante la transmisión del discurso del presidente sobre el Estado de la Unión. Así lo anunció un sitio web que promueve la reelección del presidente Donald Trump. Investigadores señalan que 20% de los pacientes de cirugía abdominal experimentarán algún tipo de complicación y que muchos casos podrían pasar desapercibida por horas entre visitas de enfermeros en el posoperatorio. Un nuevo algoritmo de aprendizaje en Dinamarca busca detectar esas complicaciones en tiempo real.
El dispositivo lleva a los llamados sensores portátiles a un nuevo nivel mediante el uso de algoritmos que detectan los primeros signos de complicaciones.
Normalmente lo que sucede después de la cirugía es que el paciente va al pabellón postoperatorio y allí las enfermeras lo monitorean en intervalos de tiempo fijo de alrededor de 12 horas promedio, y con esos intervalos tan prolongados muchas cosas pueden suceder.
Los investigadores están recopilando información de cientos de sujetos y alimentándola en el algoritmo, con el objetivo de identificar problemas que otros sensores podrían pasar por alto.
Un paciente puede tener signos vitales normales alrededor del mediodía. 12 horas después, aún está todo bien, pero si se le hubiese monitoreado continuamente, se habría detectado que en realidad tuvo una baja de una hora en la saturación de oxígeno, lo que podría haberle causado daño al miocardio y otros problemas.
El algoritmo es diferente de otros portátiles porque no solo monitorea los resultados, sino que además suena una alarma cuando identifica un problema.
Podemos descubrir más combinaciones críticas de estos parámetros en lo establecido como lapso entre visitas al paciente, lo que nos da esperanza de que en el futuro podremos prevenir enfermedades serias e incluso la muerte.
Los investigadores esperan tener una versión comercial de su algoritmo lista en unos 5 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y numerosas empresas en Estados Unidos y el mundo están valiéndose de robots para ayudar con la carga laboral y hacer de sus trabajos más eficientes. Una de esas firmas es Saviok, que tiene sede en Silicon Valley.
Los 2 empleados más recientes contratados por el Hotel Renaissance en Las Vegas reciben por estos días una cálida reacción por parte de los huéspedes. Estos 2 robots, bautizados como Elvis y Priscilla, realizarán entregas de servicio a las habitaciones del Renaissance.
Los pedidos más comunes son cepillos y pasta dental, toallas o un periódico, pero ofrecen comidas y bebidas entre la medianoche y las 6 de la mañana, cuando la disponibilidad de personal es mínima.
Adoptar tecnología como estos robots, fabricados por la empresa Savioke, es una de las múltiples maneras en que los hoteles de todo el mundo buscan atraer clientes, especialmente en un momento en que los viajeros cuentan con más opciones. Además de entregar toallas y artículos de tocador en habitaciones de hotel, estos robots tienen también aplicaciones en otras industrias. En este centro de reparación de la empresa de entregas a domicilio FedEx, Sam entrega teléfonos celulares rotos a los técnicos para ser reparados, y en un hospital, otro robot entrega productos farmacéuticos y suministros.
También entrega equipos o muestras de laboratorio y transporta especímenes de un lugar a otro. Hay muchas cosas que deben ser llevadas de aquí a allá, así que es ideal para cualquier artículo de este tamaño.
La tarifa de alquiler mensual para este empleado, que funciona las 24 horas del día sin interrupciones para el almuerzo, alrededor de $2,000. Henry Llanos, Voz de América.
Antes de la despedida, les dejamos con estas imágenes de una curiosa tradición que hace parte de un desfile por los canales de la hermosa Venecia. Los lugareños construyen la efigie de una rata conocida como Pantegana, que lidera el evento en el que participan más de 100 botes y góndolas, cuyos tripulantes y pasajeros se engalanan por todo lo alto. Hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Les habló Belén Mora. Hasta la próxima.